ronda de voluntarios, que es el momento en el que aprovechamos para dar a conocer y para aplaudir lo que hace la gente con su tiempo y con sus ideas de forma absolutamente voluntaria y solidaria y absolutamente gratuita para ayudar en estos momentos tan chunguillos. Nos escuchan Carlos Baño desde Alicante, Jorge Fernández desde Madrid y Vicente Serna desde Barcelona. ¿Conoces el Hospital San Pau, Elena?
Sí, lo conozco. Valdori pues, vive cerca. Es pues, muy bonito el hospital.
Médico del San Pau, Vicente Serna. Hola, Vicente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Usted, además de ayudar con su trabajo, que ya nos parecería a todos bastante, ¿qué es lo que han estado haciendo durante este tiempo o siguen haciendo?
Pues mira, a raíz de, evidentemente de la situación de la pandemia que hemos vivido y sobre todo ante el desconocimiento que hubo en las semanas iniciales, ¿no? En cuanto podía afectar esta pandemia a los niños, pues decidimos poner en marcha un sistema de atención domiciliaria, sobre todo a niños con básicamente con enfermedades que le causan un compromiso, ¿no?, del sistema inmunitario. Contábamos ya con la ayuda de una fundación que nos ha echado la mano en muchísimas situaciones, con voluntariado, etcétera, y también con aportando un vehículo que ha sido fundamental a la hora de poder hacer ese trabajo. Y un poco la actividad que hemos intentado realizar es intentar llevar el hospital a casa y no al contrario, ¿no? Sabiendo que los hospitales en estos tiempos han estado primero muy ocupados, ¿no?, por enfermos con coronavirus, y en segundo lugar esto ocasionaba una posible fuente de contagio, ¿no?, a niños que podían tener este compromiso de su sistema inmunitario y por tanto poder enfermar de una manera más grave, ¿no?
Sí, sí, o sea, por ejemplo, niños con cáncer, ¿iban ustedes a las casas de los peques?
Exacto, bueno, exacto. Nos hemos desplazado un equipo con una enfermera, con un médico. Hemos montado unos pequeños sistemas de atención y básicamente lo que hemos intentado hacer es la misma actividad que hacíamos en el hospital. La hemos desplazado y la hemos hecho en casa de las familias. Y la verdad que ha sido una experiencia muy, 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 muy positiva. Evidentemente para las familias ha sido muy agradecido, ya no solo el tener que venir al hospital, sino en una situación de mucho miedo, el que seamos los profesionales que con medidas de seguridad vayamos a casa para evitar ese desplazamiento y ese riesgo añadido para ellas.
¿Cuando entraban en esas casas iban con EPI y todo eso?
Pues depende de la situación. En este sentido, hemos protocolizado que si en principio no había riesgo de contagio hacia nosotros, simplemente hemos ido con unas medidas básicas, que es lo que viene a ser una bata de un solo uso, mascarillas y guantes, pero sí que es cierto que en alguna ocasión, por sospecha que hayamos tenido de que no por el paciente, sino por familiares, sí que hemos ido con epicutáneos a casa y vaya, con todas las medidas de protección en relación a ponérselo, a quitárselo y posteriormente incluso a lo que es el lavado y la desinfección del vehículo, sí, sí. Pues cosas que también hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha.
Claro, claro. Parece maravilloso. Meses. Entiendo el súper agradecimiento de las familias y los niños encantados de no tener que ir al hospital o así los más pequeñitos igual decían, uy, ¿qué hacen aquí los médicos en casa?
No, al contrario. A nosotros, por otro lado, la experiencia nos ha encantado porque era un poco meternos un poco en su vida diaria, ¿no? Y entre deberes y juegos y videoconsola, etcétera, pues llegábamos los médicos, estábamos charlando con ellos un ratito, hacíamos el procedimiento con ellos y la verdad que para nosotros también ha sido muy bonito, ¿no?, el poder verlos en casa y para ellos encantados. Además es que es la experiencia lo que también nos ha demostrado, ¿no?, y que cuando hacen las cosas en casa de la gente, en este caso de los niños, la sensación de estrés, la sensación de dolor, ya sea para un pinchazo, para una analítica, para un tratamiento, la exploración de un médico que no llega con esa bata, sino que llega con una ropa más, ¿no?, más normal, simplemente con encima con una bata verde, pues todo esto hace que todo sea más fluido, en definitiva, y la verdad que para nosotros también es una experiencia muy grata en ese sentido.
Bueno.
Nos ha facilitado también el trabajo, por así decirlo.
Nuestra admiración. Doctor Vicente Serna, muchísimas gracias,
Absoluto, gracias a vosotros.
Un abrazo. Jorge Fernández, desde Madrid. Atención, empresas que tengan dudas con su futuro inmediato, porque ¿qué es lo que estáis haciendo? Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas noches. Pues mira, nosotros lo que estamos haciendo principalmente es asesorar de manera totalmente gratuita y altruista a empresas pequeñas que están en una situación de crisis económicas pues por el COVID principalmente. Uh-huh. Y esto surgió, pues somos un grupo de amigos profesionales que nos conocimos haciendo un máster en una escuela de negocios y estábamos viendo que la gente hace un montón por la sociedad, pues por ejemplo como lo que acaba de contar Vicente, de ayudar un montón y aportar su grano de arena. Y nosotros estuvimos mirando alternativas, pues traer mascarillas de China, y finalmente dijimos, oye, mira, yo creo donde más podemos ayudar es ayudando a las compañías con nuestro conocimiento que tenemos en la gestión de crisis. Y lo que hicimos es montamos una asociación sin ánimo de lucro y creamos una web que se llama www.sos4pymes.com, es decir, SOS for Pymes, y ahí las empresas se registran.
El 4 en número, ¿verdad?
Exacto, sí.
Vale, es que como el 90% de las empresas españolas son pequeñas, pues claro, habrá mucha gente que no tenga ni idea y claro, se habrán buscado la vida para la asesoría, pero el que no tenga ni idea todavía, SOS 4 en números, pymes.
Exacto.
Y ahí le respondéis a todas las dudas.
Claro, lo que hacen ellos es se registran, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y hacemos una videoconferencia de una hora, hora y media.
Ah, muy bien, vamos, o sea que no son bien. Cuatro preguntas colgadas por internet, sino atención muy personal, vale.
Exacto, mira, nosotros empezamos 20 asesores colaboradores y la verdad es que te encuentras casos que son duros, pero a su vez bonitos. Pues por ejemplo, esta semana yo atendí una empresaria que tiene un negocio de hostelería con 10 empleados y que nos llamaba diciendo que quería cerrar, que es que no sabía ni qué hacer, que lleva toda la vida en el sector y que estaba hundida. Y bueno, tenemos la suerte de tener un colaborador que tiene negocios de restauración y le empezó a dar recomendaciones. Y le fue dando recomendaciones que tenía que hacer con, pues, cómo abrir el local, cómo hablar con los empleados. Y la verdad es que acabamos y ella estaba súper emocionada porque, bueno, en vez de cerrar, dijo, oye, voy a seguir continuando y, bueno...
Claro, es que a veces tres pasos bien dados al principio, lo que parece una nube negra, igual te despeja el panorama.
Totalmente.
Muy bien. Jorge, encantados, ¿eh? SOS4Pymes. Cualquier consulta en esa web y se ponen en contacto contigo. Gracias. Perfecto. Y nuestra admiración también, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo.
Y Carlos Baño, Alicante. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Presidente de Alicante Gastronómica, que era una feria de gastronomía, pero de gastronomía guay. O sea, de la que le gusta Elena Condis, que es que va a los restaurantes de 27 platos de degustación, de la guay. Bueno, pues ahora es a repartir comidas todo el día.
Nos hemos reconvertido, efectivamente. ¿Y? Nosotros lo que organizamos era una fiesta, una feria que se convertía en una fiesta, y lo que hacíamos era poner en valor pues la gastronomía de nuestra provincia, siguiendo el estilo de vida mediterráneo, poner en valor nuestra dieta mediterránea y sobre todo el estilo de vida, que no es solo la dieta, sino nuestra forma de ser del Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Que somos muy abiertos y tal. Por desgracia, la feria se celebraba en el mes de marzo. Cuando llegó el COVID, tuvimos que improvisar y lo que hicimos fue posponerla. En principio lo íbamos a celebrar en septiembre, pero como teníamos la suerte, yo tengo el honor de ser el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Y entonces, pues bueno, ahí se junta que tenemos el contacto con los empresarios y también con todos los chefs y los cocineros. Pues en la provincia contamos, por ejemplo, con 14 estrellas Michelin, que son además miembros del comité organizador. Entonces, hablando con ellos y con el resto del sector, pues aunamos desde la patronal de la Comunidad Valenciana a todas las asociaciones de la restauración y de la gastronomía, incluidos los hoteles, la hotelería. Y entonces dijimos y pensamos que teníamos que ser útiles, ¿no?, a la sociedad. Y entonces pues lo que empezamos a organizar fue comidas solidarias para poder atender a las personas necesitadas, ¿no?
Uh-huh. Y ahora, ¿en cuántas comidas estáis, más o menos? ¿Tienes una
idea? Mira, empezamos, el primer día empezamos con 400, estamos a una media de 3.000 comidas diarias.
Julio.
Y mañana celebraremos... la entrega de 85.000 menús.
¡Jolín! 85.000 mañana. Todo esto hay que tener la idea, valer para organizarla. Y luego, en tu caso, perdóname que te tutee, que eres presidente de la feria. De Alicante. Además, llevas el camión.
Bueno, sí, eso te lo ha comentado Germán. Porque yo hablando por teléfono y le conté. Yo, es que sabes qué es lo que pasa. Que en mi casa he aprendido y he mamado que para poder exigir o pedirle algo a los demás, primero hay que dar ejemplo, ¿no? Entonces, es muy difícil poder liderar un proyecto si tú no eres el primero que estás implicado y bajas al suelo.
Qué bueno.
y te pones a trabajar como el primero. Si no, es imposible que un proyecto funcione.
Joder, magnífico. Pero, ¿cuánta gente estáis involucrada, más o menos? ¿O no?
Pues mira, en esto, a día de hoy han pasado más de 500 voluntarios, pero que han estado trabajando todos a una como una piña. O sea, hemos tenido desde chefs con 2 estrellas Michelin, pelando patatas a la orden de un chef que no tiene ese grado de reconocimiento gastronómico, pero que está más acostumbrado a hacer comidas en grupo porque trabaja en un hotel, ¿no? Pero si aquí lo importante es que cuando hay solidaridad, cada uno da lo que puede.
¿Cómo
mola? Y se han involucrado todos en el proyecto, y la suerte que hemos tenido también de poder involucrar a empresas, que hemos contado con apoyo de más de 100 empresas, ya no solo de la provincia de Alicante, sino de toda España, vaya.
Nuestra enhorabuena, ¿eh? A la Feria Alicante Gastronómica, su reconversión en comida para la gente que más lo necesita. Mañana 85.000 comidas. Un abrazo muy fuerte, Carlos, encantado.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos repercusión. Y si me dejas, ¿sí?, me gustaría hacer un pequeño llamamiento, porque según me comenta tanto Cáritas como Cruz Roja, todavía en este momento quizás hace más falta a partir de ahora que antes.
¿Ah, sí?
Parece ser que...
Claro, porque ahora viene la falta de ingresos.
Ha salido la gente a la calle, y es cuando ahora las personas que están necesitadas pues están pudiendo ir a pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Y si me dejarais, me gustaría decir cuál es la forma de contactar con nosotros.
Tanto claro, por supuesto. Dale.
Para seguir trabajando como para donaciones. Nuestro contacto sería a través del correo electrónico organización@alicantegastronomica.com.
¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, organización@alicantegastronomica.com.
Muy bien. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Lo que necesitéis, un abrazo.